por sus llagas nosotros fuimos sanados. Yo quisiera predicarles a ustedes precisamente de que en la cruz del Calvario está la sanidad del pueblo de Dios. Y voy a llevarles a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Vamos a leer del versículo 1 en adelante hasta el 5. Isaías 53, del 1 hasta el 5. Dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio sobre la faz de la tierra, él percibía que habían tres grandes necesidades que abatían al ser humano. En Mateo capítulo 4, versículo 23, ahí nos dice claramente, cuando el Señor comienza su ministerio, de que una de las necesidades que venía cubriendo el Señor era que como el hombre era un hombre pecador y que no había esperanza para él y que estaba perdido y estaba perdido para siempre porque no había Salvador, el Señor Jesús dice ese versículo 23 que venía predicando y enseñando la palabra con un propósito. Y el propósito era dar a conocer a su Padre y que a través de su Hijo Jesucristo la gente podía ser reorientada. La gente podía ser, si esa gente había caído, el Señor la podía levantar. Si esa gente estaba debilitada, Dios la podía fortalecer. Si estaba en las tinieblas, Dios podría traerlas a la luz. Si no había esperanza en ellos, el Señor era la esperanza. Por eso el Señor venía predicando a esa necesidad humana, enseñando y predicando la palabra del Señor. Pero ese versículo 23 también habla acerca de la sanidad divina, que el Señor venía sanando a los enfermos. Y usted sabe que las enfermedades son miles las que existen hoy en el mundo, pero el Señor venía proclamando de que Él tenía el dominio y control de todas las enfermedades, aun cuando ahí la ciencia médica podría ser limitada. Ahí el Señor venía, hermanos, para traer sanidad al pueblo de Dios. Venía entonces dándole cobertura a esa grande necesidad, sanando a los enfermos. Pero otra necesidad tan grande, hermanos, hay algunos que lo creen, otros no lo creen, de que en el ministerio del Señor Jesús Él venía también liberando a la gente, a los que estaban cautivos por todas las enfermedades satánicas, los que estaban cautivos a merced del diablo. El Señor, hermanos, venía trayendo la solución, porque habían muchas personas, y hoy en día también hay muchas personas, que por la ignorancia, por la ingenuidad, Hay gente que se mete en la brujería, gente que se mete en el espiritismo, en la adivinación, gente que busca la inteligencia satánica. Hay gente que comienza, hermanos, a invocar inclusive a los espíritus malignos. Hay otros que se meten en la perversión sexual, y cuando se meten en la perversión sexual, empezando desde la pornografía hasta el lesbianismo, hasta la prostitución, hasta el bestialismo y el homosexualismo, esa gente, hermano, queda atrapada por las fuerzas malignas, y aquí no hay medicina, ni psicólogo, ni pastor, ni psiquiatra que les pueda salir, sacar de esa condenación tan terrible, hermano. Pero el Señor Jesucristo venía, hermanos, ministrando a este tipo de gente. Él venía, hermano, él sabía muy bien de que había mucha gente que se había metido posiblemente en las drogas también, y estaban verdaderamente atrapados, pero el Señor ejercía autoridad sobre esos espíritus inmundos y la gente era libre. Entonces el Señor venía buscando la libertad de su pueblo. El Señor venía queriendo que la gente fuese salva, que la gente pudiese tener paz en su vida y pudiese romper con todas esas ataduras que le tenían atados. De estas tres necesidades que el Señor venía básicamente predicando, quisiera, hermanos, hablarles a ustedes en cuanto a la sanidad divina, porque Cristo es una realidad. Han habido muchos, miles de personas que han sido sanadas, y las que todavía no han sido sanadas o no hemos sido sanados, Dios va a tocar esas vidas, amén. Porque la promesa, hermano, ahí está en la Sagrada Escritura. El tema de la sanidad divina no comenzó con el Señor Jesucristo. El tema de la sanidad divina comenzó, hermanos, desde los primeros libros del Antiguo Testamento. De manera que si nos vamos nosotros al libro de Éxodo, capítulo 15, si nos vamos, hermanos, a Éxodo, ahí vamos a notar en el versículo 15, el capítulo 15, versículo 26, vamos a notar que ahí el Señor está haciendo una revelación maravillosa. Él ya se reveló a nuestras vidas como el perdonador, como el salvador, como el liberador, como el santificador, como el que nos ayuda. Ya se reveló el Señor como el que dirige y guía a su pueblo, pero acá, hermano, hay una revelación en Éxodo capítulo 15, versículo 26, que dice: yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Aquí la Biblia está declarando esto, hermanos, porque el Señor quiere ser el médico de su pueblo. El Señor quiere ser, hermanos, su médico privado, gloria al Señor. Ahí donde la ciencia logra, hermano, ya no pasar, ahí el Señor quiere hacer algo, porque el Señor nos ha enseñado a decir: lo que para el hombre es imposible, para Dios es todo posible. Ahora, si seguimos leyendo en el libro de Éxodo, nos vamos al capítulo 23, y allí, hermanos, encontramos en el versículo 25 la primera promesa de sanidad. Está la primera promesa de sanidad en la Sagrada Escritura, y ahí dice la palabra: y vosotros serviréis a Jehová, vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Cuando dice tu agua, posiblemente hayan sido los ríos que cruzaban todas esas praderas y esas llanuras, y quizás los pozos de agua que el Señor le daba a ellos. Y también dice el Señor: las enfermedades las quitará de en medio de ti, gloria al Señor. ¿Qué promesa? La primera promesa de sanidad en la Sagrada Escritura. Y esta promesa ha venido cumpliéndose a lo largo, hermanos, de los siglos. De manera que cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar, podíamos ver esa promesa cumplida, hermanos. El Señor sanando no a algunos enfermos, sino que sanaba a todos los enfermos que se acercaban a Él. Todas aquellas personas que entraban a un recinto salían, hermanos, verdaderamente dando gloria, honra y alabanza al Señor, porque se encontraban sanados completamente. Si seguimos en Éxodo capítulo 23, versículo 26, ahí también, hermanos, hay una declaración tan sorprendente, aplicable para el día de hoy, donde decía el Señor: no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Esa era promesa para el pueblo de Dios. ¿Y cuántos de ustedes se consideran el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios? La iglesia de Cristo, hermanos, es el pueblo escogido de Dios. Y si usted cree esta promesa para ustedes, yo creo que en la iglesia de Josué no habrá mujer estéril. Y a su tiempo usted se va a dar cuenta de que Dios la sana, fortalece su vientre, y esa criatura será para la gloria y la honra del Señor. Porque así, hermano, dice la promesa del Señor. Si usted cree esta palabra, que no habrá estéril en la tierra, que no habrá estéril en la iglesia, reclame usted esa promesa para usted. Reclame esa promesa para usted, así como lo hicieron muchas mujeres distinguidas en el Antiguo Testamento. Porque fíjense que Sara, la esposa de Abraham, era una mujer estéril. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, era una mujer estéril. El enemigo no quería que naciese un hombre de ese tipo, que de los nacidos de mujer no hay nadie como Juan el Bautista. El enemigo no quería que naciese. El enemigo no quería, hermanos, darle el hijo de la promesa a Sara. Por lo tanto, ella era estéril, Elizabeth era estéril, Rebeca, la esposa de Isaac, era estéril, Raquel, la esposa de Jacob, era estéril, la madre de Samuel era estéril, hermanos, la madre de Sansón era estéril. Pero todas estas mujeres fueron a derramar sus lágrimas delante del Señor, y ellas comenzaron, hermanos, a orar, o también otras personas oraron por ellas, y estas mujeres, rechazando realmente la esterilidad que ellas tenían, combatieron en oración, y Dios respondió esas oraciones, y hermanos, les entregó hijos maravillosos al pueblo de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo. Vea, hermano, cómo viene la promesa de la sanidad divina en el Antiguo Testamento. El salmista David comenzaba a hablar también en cuanto a la sanidad divina, en cuanto a los beneficios del Señor. Usted se sabe de memoria el Salmo 103, ¿verdad? Ese Salmo 103, hermanos, es maravilloso. ¿Qué dice el Salmo 103? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, y Él es el que sana todas tus dolencias y rescata del hoyo tu vida. Vea, hermano, cómo la sanidad, hermanos, venía en el Antiguo Testamento, y de esa manera nosotros podemos llegar, hermanos, a la sanidad en el libro del profeta Isaías. En el libro del profeta Isaías, cuando nosotros podemos leer en el versículo 2, en Isaías 53, versículo 2, dice ahí la palabra que está refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo, dice que subirá cual renuevo. ¿Qué significa eso? De que el Señor iba a hacer su aparición sobre la faz de la tierra, y tenía, o contando con la aprobación divina, contando, hermanos, con la protección del Señor, como raíz en tierra seca, venía abriéndose camino el Señor en medio de esa sociedad. Apareció como un renuevo, dice la palabra de Dios. El versículo 2 sigue diciendo: no hay en él parecer ni hermosura. Pero ¿qué parecer y hermosura iba a haber en la persona del Señor Jesucristo cuando Él iba, hermanos, acercándose a la hora de la crucifixión? Él iba caminando en la vía dolorosa, cargando esa cruz tan terrible. Por lo tanto, la apariencia del Señor Jesús era una apariencia demacrada, era una apariencia completamente llena de tristeza y estaba completamente desfigurado el Señor Jesús. Precisamente por la angustia que le embargaba al Señor Jesús en ese momento. Por eso dice ahí que no había en él parecer ni hermosura, decía el profeta. Sin duda el profeta habrá tenido una visión de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Pero sigue el versículo 3 y dice, despreciado y desechado entre los hombres. Es decir, que el Señor, hermano, fue rechazado por la sociedad. Es más, fue rechazado por la religión de ese entonces. Quienes crucificaron al Señor Jesucristo, hermano, fue la religión de ese entonces. De manera, hermano, de que aún los discípulos del Señor lo abandonaron al Señor. Él se sintió desamparado aún de su propio padre, porque le dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el Señor sabía que Él iba a ganar la victoria en ese sacrificio en la cruz del Calvario. Así que el Señor fue despreciado y fue desechado de en medio de los hombres. Dice el versículo 3 también de que él era un varón experimentado en dolores, en quebranto. Varón de dolores experimentado en quebrantos. Miren, hermanos, que el Señor haya sufrido 39 latigazos. Y ese látigo romano terminaba en unas tres puntas, con tres pelotitas, y cada pelotita tenía varios picos. De tal manera que cuando ese latigazo caía sobre alguien, levantaba mucha piel de ese lugar donde caía. De manera que esos 39 latigazos le producían al Señor un dolor enorme. Y tuvo que comenzar a cruzar la vía dolorosa con esos dolores. Y estando allá en el monte Calvario, le atravesaron sus manos y sus pies con unos clavos enmohecidos. De manera, hermano, de que de esa manera pudieron erigir la cruz, la asentaron en un hoyo y allí, hermano, estuvo sufriendo el Señor por más de 3 horas a favor de cada uno de nosotros. Por eso el profeta Isaías, cuando él estaba profetizando de estos sufrimientos del Señor, él decía que él era un varón de dolores experimentado en quebranto. Pero vean, hermanos, de que no todo fue dolor, no todo fue tragedia. El Señor siempre ha querido, hermanos, convertir las tragedias en algo bueno, en algo glorioso. Entonces el versículo 4 empieza a decirnos: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Fíjese bien, hermanos, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. El Señor agarró todos los pecados, el Señor agarró todos los desaciertos, todas las enfermedades, toda la rebelión de la gente la puso sobre su cuerpo y todo eso lo llevó a la cruz del Calvario. Y estando ahí en la cruz del Calvario, ahí, hermano, destruyó la misma enfermedad. Ahí destruyó el mismo poder del diablo, el mismo poder del infierno, el mismo poder de la muerte. Puede imaginarse, hermano, lo que está diciendo aquí la Sagrada Escritura. Por lo tanto, hermanos, Él llevó nuestras enfermedades allá en la cruz del Calvario y allí, hermanos, logró victoria por nuestras enfermedades. Lo que quiere decir la Sagrada Escritura es de que hace 2000 años nosotros legalmente, hermanos, fuimos sanados. ¿Entiende usted eso? aunque en la experiencia hayan muchos que hayan ya recibido su sanidad, y otros todavía no la hayamos recibido, pero hermano, el toque del Señor viene porque su promesa es real, gloria a Dios. La promesa del Señor es verdadera. Vean lo que le estoy diciendo. Legalmente nuestra victoria y nuestra salud está ahí en el monte Calvario. En la experiencia algunos la han recibido, otras no. Posiblemente puede ser, hermanos, explicable de un niño de 15 años que recibe una gran fortuna, una gran herencia. Ese muchacho posiblemente en el área legal es millonario, ese hombre tiene mucho dinero, ese muchacho tiene mucho dinero, pero en la experiencia todavía no, pero viene quizás cuando cumpla la mayoría de edad, cuando le será traspasado todo eso, y eso será una bendición para él. Exactamente esto es lo que yo le estoy diciendo a ustedes en esta mañana. ¿Y cómo va terminando el versículo 5, hermanos? Dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué significa esto, hermanos? De que el castigo del Señor Jesucristo fue, hermanos, verdaderamente severo. Tan severo fue que produjo una llaga. Ahí no eran 39 latigazos que se podían contar, sino que, hermanos, era una sola llaga, la espalda del Señor Jesús. Y de allí, hermanos, brotó sangre de esa gran herida que el Señor había recibido. Y óigame, si bien es cierto, esa sangre, hermanos, como toda sangre humana, compuesta de glóbulos blancos, compuesta de glóbulos rojos y otra cantidad de químicos que tiene la sangre, pero lo que salía, hermanos, en la sangre era la vida del Señor Jesús, ¿me entiende? Porque el libro de Levítico dice que la vida está en la sangre. La vida está en la sangre, por lo tanto, lo que nos sana a nosotros, hermanos, es la vida de Cristo que viene, hermano, a todo aquel que cree en la palabra del Señor. En estas aflicciones y en estas enfermedades que a veces nosotros tenemos, hermanos, en nuestros cuerpos, ¿hacia dónde nosotros tenemos que mirar? ¿Hacia dónde? Cuando estamos enfermos, cuando estamos verdaderamente turbados, cuando el doctor ha dicho para usted no hay esperanza, para usted solamente le quedan 6 meses, 3 meses, la situación suya es de muerte. ¿Para dónde mira la persona? Podemos mirar para todos lados, pero yo quisiera, hermanos, dirigirles la atención a algo. Oiga bien lo que dice Números capítulo 21, versículo 6. Este versículo es, hermano, maravilloso. ¿Hacia dónde debes dirigir tu mirada? En Números capítulo 21, versículo 6, dice ahí la palabra que el Señor envió al campamento de los israelitas, envió serpientes ardientes. Cuando habla de serpientes ardientes, está hablando de serpientes venenosas. Y que muchos eran mordidos por las serpientes y los que eran mordidos iban, hermanos, muriendo prácticamente al instante. ¿Por qué razón, hermanos, ellos morían? Ellos eran mordidos. Porque había pecado en medio del campamento. Por eso el Señor permitió, hermanos, que esa plaga de serpientes pudiera saturar toda el área que estaba allí. En el versículo 7 viene entonces el pueblo, y esto, hermano, tenemos que entenderlo. Si usted quiere ser sano, usted tiene que entender todas estas cosas. El pueblo se dio cuenta de que esas serpientes habían venido precisamente para castigar, hermanos, al hombre pecador. Y viene el pueblo y confiesa su pecado delante de Moisés. Y le empieza a hablar a Moisés: mira, Moisés, perdónanos por esto y por esto y por esto y por esto. Y entonces, una vez que había pedido perdón, viene entonces el pueblo y le dice a Moisés: Moisés, ora a Jehová, ora al Dios de Israel para que Él quite la serpiente de en medio de nosotros. Y entonces Moisés comienza a orar. Vean, hermanos, en el versículo 8 la solución que el Señor le da. Le dice: Moisés, te vas a hacer una serpiente ardiente. Aquí estamos posiblemente hablando de una serpiente quizás metálica o de bronce, algo simbólico. Vas a elaborar una serpiente y la vas a poner en un asta. Y en la cúspide del asta vas a poner allí una serpiente. Que ese es el símbolo, hermano, de la medicina hoy en día. Ese es el símbolo de la medicina. Entonces, la solución no estaba en poner la serpiente, hermanos, en un asta, sino que dijo algo importantísimo. Esta asta, hermanos, era una asta levantada. No estaba en el suelo, sino que era una asta levantada. Una asta que se levantaba, hermanos, se elevaba de la tierra y ahí estaba la serpiente. Pero vean el verbo importante aquí, hermanos, y es que toda persona que fuera mordida por esa serpiente comience a ver la serpiente que está en el asta y va a vivir. De tal manera que toda la gente que era mordida por la serpiente, ahora, hermanos, obedecía al mandato de Dios, miraban la serpiente y el efecto, hermanos, de ese veneno desaparecía y la gente vivía. Entonces, el apóstol Juan, en Juan capítulo 3, versículo 14, se está refiriendo precisamente, hermanos, a este milagro de la serpiente ahí en el desierto. Y él decía estas palabras en Juan 3, 14. Así como Moisés, dice, levantó la serpiente en el desierto y al verla ellos vivían, así es necesario que Cristo sea levantado, no en un asta, sino que en la cruz del Calvario. Amén. Para que toda aquella persona, no que vea, sino que crea en Él, sea completamente salva. Bendito sea su nombre. Así que, hermano, vea, el verbo cambia aquí. Ya no es el que vea, sino que ahora, hermano, es el que crea. Habemos muchas personas que tenemos un interés contemplativo solamente del Señor Jesucristo. Vemos al Señor Jesús, conocemos la historia. Hermano, eso creo que es deficiente. Usted tiene que llegar a creer de que el Señor ponga fe en su corazón para que usted pueda creer en ese sacrificio, para que usted tenga vida y tenga vida en abundancia. Entonces, hermanos, qué importante es que si nosotros creemos, hermanos, que el Señor fue levantado, si creemos, hermanos, en el Señor Jesucristo, que nuestras enfermedades Él las llevó allí al monte Calvario y ahí fuimos nosotros curados, hermanos, el Señor lo va a sanar a usted. ¿Por qué, hermanos? Porque Él dijo en su palabra: yo soy Jehová tu sanador. Yo a usted le voy a invitar a que, lo voy a desafiar a que desate su fe, porque yo sé que el Señor ha puesto fe en su corazón, amén. No una fe intelectual, sino que porque la fe intelectual desaparece inmediatamente, hermanos, o dura unos días, pero la fe del corazón es la que dice: un día el Señor me sanará, un día el Señor me sanará. La fe del corazón es aquella con la cual decía la mujer de flujo de sangre: si tan solo tocare el borde de la vestidura, yo seré salva. Gloria al Señor. Y así fue, hermanos, así fue. Por lo tanto, el Señor se presenta como su sanador en esta mañana. Y el Señor a usted quiere bendecirla. Y óigame, hermana, usted que tiene problemas de esterilidad, usted va a venir a la presencia del Señor, vamos a orar por usted, usted va a creer y usted se va a gozar de esa criatura que el Señor va a traer a su seno. Gloria al Señor. La va a llenar de gozo y la va a llenar a usted de mucha felicidad. Bendito Padre Celestial, Rey de Gloria, Nos hemos reunido acá, Padre, para ejercer fe en tus promesas. La Biblia está para anunciarnos solo cosas maravillosas. Por eso es el Evangelio de las Buenas Nuevas. Y aquí hay mucha gente que tiene diversas necesidades, Padre. Pero a todas esas necesidades tú les vas a suplir. Porque tú eres el proveedor, Padre. Aquel que necesita perdón de sus pecados, hoy tú lo puedes perdonar. Aquel que necesita salvación y vida eterna, hoy le puedes dar salvación y vida eterna. Aquel que necesita liberación de la cautividad en la que se encuentra, Padre, estás aquí para darle, Señor. Liberación para abrir la cárcel, oh Dios. Y los que necesitan sanidad, estás aquí, Padre, para sanar al enfermo, Señor. Porque creemos en la Sagrada Escritura. Creemos en esa revelación del Antiguo Testamento. Yo soy tu sanador. Y tu Hijo vino haciendo milagros cuando estuvo sobre la faz de la tierra por 3 años y medio. Y todo esto, Señor, lo heredaste a los apóstoles, a los discípulos y ha llegado hasta el día de hoy. Mientras usted sigue en oración, quisiera dirigirme a usted, estimado amigo y amiga que nos visita. Tal vez usted ha tenido un interés contemplativo de la persona de Cristo, solamente entusiasta del Evangelio. Yo en esta mañana quiero llevarle a un compromiso con Él. Porque solo en Cristo hay victoria. Cristo bendice a sus hijos, no a los entusiastas, sino a aquellos que están en la mano del Señor Jesús. Y es posible que hayan personas que se hayan resistido a abrir su corazón de par en par para que Cristo entre a sus vidas. Estimado amigo y amiga, el Señor está aquí para perdonarle. Él está aquí para salvarle, para hacer de usted una nueva criatura. Y poner en usted el Espíritu de Dios para que usted ya no esté solo todos los días de su vida. Tenga en quien confiar, en quien acudir. Tenga quien le lave con esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y que si tiene enfermedades, el Señor va a hacer la obra en su vida. Abra su corazón de par en par. Reciba a Cristo como su Salvador personal. Arrepiéntase de sus pecados. Tome una decisión definitiva con el Señor Jesús. Si hay personas que desean hacerlo aquí en la parte central, déjeme ver su mano levantada. Yo quisiera orar por usted en esta hora. Si hubieran personas que desean recibir a Cristo, levante su mano ahí donde está, porque queremos orar por usted, que el Señor le salve, le perdone y sea su Dios a partir de este día. Si aquí a mi derecha hubieran personas que desean recibir a Cristo, levante su mano, queremos orar por ustedes. Él está aquí para bendecirlo, para ayudarlo. No se va a arrepentir de ese encuentro que usted pueda tener con el Señor Jesús. Allá arriba, si hubiera alguien, levante su mano, queremos orar por usted. Aquí a mi izquierda también, si hubiera alguien. Voy a pedir a la congregación que se ponga en pie. Y este es un momento, hermanos, en que vamos a ejercer fe. Amén. Vamos a ejercer fe. Él ha dado un regalo maravilloso al pueblo de Dios, que es la fe. ¿Y qué es lo que vence al mundo? La fe no es otra cosa sino que la fe. Hemos leído en Éxodo capítulo 23, versículo 26, de que no habría estéril sobre la faz de la tierra donde estaba el pueblo de Dios. Y hermanos, la iglesia de Cristo es su pueblo. La iglesia de Cristo cree. Por lo tanto, yo voy a pedir a aquellas hermanas que tienen dificultad en cuanto a la fertilidad, no pueden tener hijos, pudiera ser de que el dictamen médico sea usted es una persona estéril. Yo quisiera que usted crea a Éxodo 23, 26. Crea a Éxodo 23, 26. De manera que el Señor a usted le va a tocar y le va a sanar. Yo voy a pedir a todas aquellas hermanas que puedan salir de sus asientos. Queremos orar por usted. Vamos a ejercer fe en este momento para pedirle al Señor que le sane a usted completamente. Deje su asiento, venga acá y vamos a orar también por otras personas que necesitan sanidad divina. Pero usted venga acá, queremos orar por usted. El Señor ha declarado la Sagrada Escritura, en la Sagrada Escritura, de que no habrá estéril en el pueblo de Dios. Por lo tanto, el Señor quiere sanarle. En el culto de las 7 pasaron varias hermanas confiando en el Señor Jesús. Vamos a cantar "Estoy confiando, Señor, en ti". Y mientras cantamos esta alabanza, yo le pido que usted pase acá al frente, ponga su carga delante de Dios. Así como Sara, usted va a ser sanada. Así como Raquel, usted va a ser sanada. Así como Rebeca, usted va a ser sanada. Así como Elizabeth, usted va a ser sanada. Así como la madre de Sansón, usted va a ser sanada. Así como Ana, usted va a ser sanada.
Nunca me ha
Aleluya.
Dejado.
Pase, salga de su asiento. Venga, vamos a orar. Gracias, Señor.
Estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando.
Sí, mi Padre, gloria a Dios. Por las cuales vamos a orar, vengan aquí a mi derecha, por favor. Gloria al Señor. Las voy a ungir con aceite en el nombre de Jesús, conforme a lo que dice el libro de Santiago. Les voy a buscar esa porción. Santiago capítulo 5. Dice la palabra del Señor: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Qué lindo, se los repito una vez más. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así que vamos a orar al Señor. Y si hay otras personas que quieren que oremos por sus diversas enfermedades, pase aquí, hermano, salga de su asiento porque queremos orar por usted. Aleluya. Cantemos una vez más esa alabanza. Gracias, Señor. Gloria al Señor.
Estoy confiando, Señor.
Te alabo, Padre. Te alabo, Señor, y te bendigo, Señor.
Tú eres fiel, Señor. Tan fiel a mí. Nunca me
somos sanos, Señor. Obra, obra, obra esa sanidad preciosa, Señor, en este pueblo que está aquí enfrente. Y aún si no han podido pasar, tú sabes, tú conoces el corazón, el cuerpo de cada uno de mis hermanos. Glorifícate, Jesús. Oh, sí, Señor. Yo soy palabra. sano soy, soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Dígalo, por tu llaga sano soy, soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Oh, gracias Jesús. Gracias porque toda sanidad viene de tu mano, Señor. Tú eres Jehová, nuestro sanador, amado Rey. Oh, gracias Jesús. Hay poder en tu mano, hay poder en tu palabra, hay poder en tu nombre, hay poder en tu sangre, Señor. Aleluya, Cristo. Gracias, Jesús.
Aleluya, Jesús. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor. Creemos en la victoria del Calvario, Padre. Creemos, Señor, de que tú diste ahí tu vida en la cruz a favor de cada uno de nosotros, para que fuésemos perdonados, para que fuésemos salvos y para que fuésemos sanados, bendito Señor Jesús. Por lo tanto, Padre, en esta hora tomamos autoridad, Dios mío, sobre esos vientres, oh Rey de Gloria, que tienen algún impedimento, oh Dios mío. En esta hora, Padre, quebrantamos, oh Dios mío, todo obstáculo y toda limitación, de tal manera, Padre, que estas vidas, Señor, puedan recibir un toque en el vientre, Padre, y en algunas semanas, bendito Señor Jesús, ellas puedan alabar y glorificar tu nombre por lo que tú, Señor, has hecho en sus vidas, Padre, por lo que tú has hecho en sus vientres, porque, oh Dios mío, esa criatura viene, Padre, para la gloria y la honra tuya. Y así, Padre, te pido, Señor, por cada persona que está aquí, que está presentando, Señor, sus enfermedades, Padre, de anorexia, Padre, de bulimia, de esa garganta, oh Dios mío, que no puede tragar, oh Rey de Gloria, ese cáncer, oh Dios mío. Tomamos autoridad, cáncer del útero, del estómago, del pulmón, oh Rey de Gloria, de las mamas, en el nombre de Jesús de Nazaret, enfermedad fuera. Tomamos autoridad sobre ti en el nombre de Jesús de Nazaret. No te puedes quedar ahí. Huye ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Padre. Por toda diabetes, Señor, se va esa enfermedad. Toca ese páncreas en el nombre del Señor Jesucristo. De igual manera, Padre, toda depresión, espíritu de depresión, fuera de la vida de mi hermano. Epilepsias, Padre, glaucomas, lupus, Señor, fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese problema, Señor, con ojos secos, Padre, Señor, tú vas a lubricar esos ojos a partir de ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Rey de Gloria. Y todo tipo de síndrome, oh Dios mío, se va en el nombre de Jesús, porque tú tienes control, Padre. Los tumores desaparecen, Jesús amado, porque tú eres Jehová el sanador. Los tumores desaparecen, la sordera, los problemas cardíacos, Padre, las hernias, la esterilidad, fuera en el nombre del Señor Jesús. Cristo, aleluya, cumple con su promesa. Por eso te alabo, Señor, y por eso te bendigo en esta hora. Gracias por esa fe, Señor, que tú nos has dado en esta mañana. Gracias por la sanidad que tú has traído, Señor, a nuestro cuerpo. Te alabo, Señor, y te bendigo, Padre. Esa fe ha sido liberada. Esa fe ha sido liberada, Padre. Esa fe ha sido liberada, oh Rey de Gloria. Aleluya. Y por eso, hermano, vamos a cantar una alabanza de júbilo. Amén. Una alabanza de júbilo en el nombre del Señor.
¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria en el nombre de Jesús! ¡Ay, victoria! ¡Dígalo! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria en el nombre de Jesús! ¡No podrá el enemigo jamás vencer! ¡Porque hay victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria en el nombre de Jesús! ¡Porque hay victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria en el nombre de Jesús! ¡El nombre de Jesús es poder! ¡El nombre de Jesús victoria es! ¡El nombre de Jesús levantado está! ¡El nombre de Jesús sublime! Milagros, oh, te adoramos, Señor. Ahora bendito, te pedimos que lleves con paz y tu bendición a cada siervo, a cada sierva, a cada familia aquí representada, y que esta semana sea una semana de victoria. Guárdanos, protégenos, provéenos por tu misericordia. Te lo pedimos, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.